Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bienvenidas y bienvenidos a Baraka en el aire. ¿Están realmente listos y listas para adentrarse en las profundidades de los lenguajes sagrados? Y hoy, más que nunca, yo diría, en las honduras, en el inframundo, en el tártaro de los lenguajes simbólicos. Mi nombre es Gastón, soy su anfitrión y estoy ansioso de acompañarlos hoy en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros. Muy feliz día para todos y todas las compañeras, compañeros de la Patria Grande que nos escuchan. La Patria Grande, feliz día. Sepan que la verdadera libertad es expresar nuestras cualidades. Como sujetos, la verdadera libertad es poder expresar nuestras virtudes subjetivas nuestras. Y como nación, una nación tiene que expresar sus virtudes. Y como continente, expresar sus virtudes y no copiar la de los demás. Esa es la verdadera libertad. No la anglofilia, no el cipayismo, no el estocolmismo, yo diría. Así que, y en esa unión de distintas razas, de distintas maneras de pensar, de distintos países, distintos continentes que han venido aquí a Argentina, expresamos nuestra propia cultura. Y así tenemos que ser nosotros, una unión de muchos arquetipos, de muchas cualidades, y expresar esa subjetividad, que es la suma de todas esas subjetividades. Y ya me puse difícil de entrada. Y hoy no nos va a acompañar nuevamente Ceci, porque está enfermucha, así que le mandamos un saludo y ella nos los manda. Muy bien, y hoy, 17 de octubre de 2024, es el programa número 33 de Baraka en el aire. Tenemos preparado un episodio controversial, yo diría, al que llamaremos Mr. Crowley, la bestia 666. Mr. Crowley, la bestia 666. Ya que el pasado 12 de octubre hubiese cumplido 149 años este ocultista, este controvertido personaje de los mundos esotéricos. Quédate con nosotros para descubrirlo, ¿eh? No se olviden de dejarnos sus comentarios a través de las redes de Mantra FM 919, que ahí Cristi me los va a pasar para que los lea. Y si nos están viendo en diferido, dale me gusta, suscríbete al canal y toca la campanita para que te avise de todas las novedades interesantes que vamos subiendo. Muy bien, y sin más misterios, arrancamos. Los que nos están viendo por Instagram de Baraka, los que nos están viendo por el Instagram de Baraka, si quieren ir pasándose de a poquito a las redes de Mantra FM para poder escuchar la música, bueno, vamos a ver, si quieren, si no, véannos por acá. Alexis Crowley, más conocido como Aleister Crowley, nació el 12 de octubre de 1875 bajo el signo de Libra, como ahora que estamos bajo el signo de Libra, con ascendente en Leo en su caso y luna en Piscis, lo que ya asignaba en sus energías astrales una personalidad carismática con ese Leo, compleja, contradictoria, digamos, Piscis, Leo, Libra. Fue un ocultista influyente, poeta, novelista y, digamos, de hobby, montañista también. Crowley desarrolló un sistema filosófico y esotérico conocido como Telema, donde la premisa central es de este sistema es: haz tu voluntad, será toda la ley, haz tu voluntad, será toda la ley. La que instaba a sus seguidores a descubrir y vivir de acuerdo a su verdadera voluntad, a sus verdaderos deseos, una misión espiritual única que cada individuo debía buscar. Crowley dejó un legado literario extenso, destacando obras como El libro de la ley, Magic, una teoría en teoría y práctica, Confesiones, entre otras, las que siguen siendo influyentes en la magia de hoy, la magia ceremonial moderna. Sin embargo, su vida estuvo marcada por la controversia. Él se autoproclamó como la bestia 666, la bestia 666, en desafío abierto a las normas religiosas de su tiempo, lo que lo llevó a ser tanto admirado como odiado, con ese estilo de vida provocador, libertino. Hasta se le compuso una canción, o no sé si más de una, Ozzy Osbourne. Se las recomiendo, muy linda para los que les gusta el heavy. Entonces, las tensiones con otros grupos esotéricos llevaron a su expulsión de distintas organizaciones, por ejemplo, importantes como la Orden Hermética de la Golden Dawn, tras una disputa ahí de liderazgo con su líder de su momento. También fue rechazado por la Escuela de Cuarto Camino, el sistema que creó George Ivanovich Gurdjieff, donde lo consideraban, digamos, muy conflictivo. A pesar de esto, o tal vez debido a ello, Crowley sigue siendo una figura profundamente influyente y divisiva en el mundo del ocultismo esotérico. Hoy, aprovechando la cercanía de su natalicio, vamos a recordarlo. Quédate con nosotros para conocerlo más en profundidad. Bueno, te decíamos que este es el 33º programa, el programa 33, la Edad de Cristo. Muy interesante la Edad de Cristo para hablar de Crowley. Bueno, bien, y el arcano 33 de la baraja del tarot egipcio de Kier, que hoy me lo olvidé, pero no importa. Tenemos otras cosillas para mostrar. El 33 es la alianza, una lámina menor moderada por Venus, ¿sí? Por Venus, y que tiene una máxima, un axioma que es el que nos convida el creador del mazo, Jesús Iglesias Janeiro, otro gran ocultista que ojalá podamos abordarlo más en profundidad en algún momento. Alégrate con el amor de tu mocedad y alégrate más con el de tu madurez. Esa es la máxima. Alégrate con el amor de tu mocedad y alégrate más con el de tu madurez. Y también, además, hoy es 17 del 10 del 2024. Si reducimos su numerología tarótica, da 17. Estamos viendo con qué energías vamos a abordar este tema de Crowley. Y esa carta sí es la estrella, y esta sí la tengo. Tengo una baraja económica, ¿no? La de Iluminarte, pero por lo menos tengo algo. La estrella, que nos habla del destino, nos habla de la astrología, nos habla de encontrar nuestro lugar en el mundo, de las desnudez y a veces de la humildad. ¿Humildad? ¿Qué tendrá que ver esto con Crowley? ¿Cómo nos puede ayudar estas energías? Estamos bajo el signo de Libra en este momento. No vamos a hacer la cortina astral, pero les cuento, estamos bajo el signo de Libra. Y si no me equivoco, la luna está en Aries. Yo no soy de mirar todos los días las... Sí, está en Aries, la luna, correcto, acá me confirman. No soy de mirar las efemérides todos los días. Pero bueno, bajo esa influencia, la luna en Aries me suena mucho más a Crowley. Bajo esa influencia vamos a tener también a alguien muy interesante que nos va a ayudar a entender un poquito más este mundo y cómo se relaciona estas energías con este misterioso personaje. Mientras que suena caóticamente la música del canún, es un instrumento oriental que se escucha de fondo, te cuento que Baraka en el Aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Vos podés estudiar o tener una lectura con nosotros. Para eso, encontranos en www.escuelabaraka.com para aprender más de todos estos influyentes personajes de los mundos simbólicos. Búscanos en las redes como @escuelabaraka y también podés vernos en directo y escribirnos todos los jueves de 10 a 11, Buenos Aires, por las redes de Mantra FM. Además, no te olvides de dejarnos tus comentarios a través de las redes de Mantra FM 919 con el hashtag BaracanElAire, si puede ser. Y si no, como vos quieras, ponelo como quieras. Y si nos estás mirando en diferido por YouTube, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y hoy, debido a que personalmente, el personaje del que vamos a hablar, la verdad, siendo sinceros, no es un santo de mi devoción, digamos, pero bueno, por lo que no lo estudié mucho en profundidad, solo las periferias, ni lo haré. Pero no por eso quiero dejar de darle voz en este programa, porque es muy importante escuchar todas las voces y tomar lo que uno cree que es bueno tomar y lo que uno cree que es bueno desechar, desecharlo. Entonces, y como yo no lo profundicé al máximo, nuevamente tenemos el gran gusto, el gran honor de contar con la grata presencia de él. Nuestro ermitaño, un hombre que sin manejar redes sociales ni marketing digital, se ha forjado, me enteré hace poquito porque estuvimos en la expo, estuvimos haciendo varias expos, se ha forjado un club de fans en el ámbito esotérico. La enciclopedia viviente del tarot, Agustín Hilario Montiel, con nosotros. Ya la vez pasada me había dicho que te daba calor la presentación. Entonces lo seguimos ampliando. ¿Cómo estás, Agustín? Buen día. Muchas gracias por estar nuevamente.
Bueno, buen día para toda la audiencia. Buen día, Gastón. Muchas gracias por la invitación. Por favor, inmerecidos elogios. Basta de ditirambos y panegíricos.
Bueno, no lo hacemos más.
Apenas soy un humilde investigador de una temática que creo que es apasionante. Me acuerdo que una de mis maestras, Beatriz Leverato, nos decía que entrar en este mundo es un viaje de ida, no salís más y sí, querés aprender y conocer constantemente. Sí. Y en este caso, la temática del día de hoy me parece realmente apasionante, como bien dijiste, Gastón, muy controversial, porque realmente es una figura a todas luces polémica. Polémica en vida y polémica después de muerto, ¿sí?
Siguió.
Porque, claro, porque sigue generando adeptos, gente que lo ama, que sigue sus enseñanzas, como también gente que lo denosta, lo critica, lo tilda de mago negro, de satanista. O sea, hay para todos los gustos. Pero antes de comenzar y a meternos en este fascinante personaje que creo que vale la pena conocer, porque si algo nos enseña, digamos, estos conocimientos, esta exploración de el esoterismo, el ocultismo, como lo queramos, uno quiera llamarlo, es también tener una actitud de apertura, una actitud que nos permita explorar, ver, sopesar, aprender, desarrollar, evolucionar. Creo que eso es un elemento muy positivo. Controversia siempre vamos a encontrar en infinidad de maestros, miradas y enfoques. Uh-huh. Pero la apertura creo que es un elemento que ayuda. Siempre hay algo que rescatar. Uno abre la caja de Pandora del ocultismo, salen todas las cosas. En el fondo está la esperanza de aprender algo nuevo, algo distinto. Y quiero comenzar con un datito local que creo que a Gastón, nuestro director taurino,
creo que
le va a encantar.
A ver.
Ante todo, quiero agradecer a una de mis alumnas de tarot egipcio, Sandra Palilla, que ayer nos sorprendió a todos en clase con galletitas de la fortuna con un mensaje tarótico.
Espectacular.
Sandra, por favor, muy agradecido, te lo reconozco, te lo reconocemos desde acá. Lo que nos hiciste compartir fue una experiencia muy bonita. Y como nos quedaron galletitas, lo vamos a convidar a Gastón que elija la galletita con el arcano respectivo, que vamos a invitarlo a que lo abra aquí en presencia, en forma en vivo y en directo, exclusivo para Baracá.
Esto es completamente taurino, ¿no?
Porque obviamente
comer y además la numerología, los lenguajes simbólicos.
Así que,
de Tauro.
Gastón,
tengo tres.
Muy bien, elegiste uno.
Bueno, vamos con el camino del medio.
Muy
vamos
bien,
siempre con el camino
perfecto
del medio. Y ahora, en un ratito, voy a abrir la galletita. Mientras tanto, te pregunto.
La galletita es muy rica y atención que tiene. En su interior tiene una sorpresa.
En su interior tiene una sorpresa.
Exactamente.
Así ¿Nos vas a ayudar a entender un poco más a este enigmático muchacho?
Perfecto.
Está muy bien la introducción que hiciste, estamos de acuerdo. Siempre, incluso de personas que no nos gustan, uh-huh, es más, a veces de las personas que no nos gustan, aprendemos más de lo que nos gusta, ¿no? Porque justamente va en contra de nuestro cuerpo de conocimientos. Espero no ensuciar todo acá. Me van
es
a
riquísima la
me
galletita.
Wow,
ahí apareció.
Mirá qué piola. Abro la galletita y lo que salió es un arcano egipcio.
Muy
¿Cuál
bien.
¿Cuál es? No veo nada. El 19.
Muy
la
bien. Por favor,
a ver si
qué
se
maravilla.
Miren qué lindo.
Estás muy
detalle.
Solar.
19, la inspiración. Además es una pareja, también el 33,
sí,
¿no?
Muy bien,
el arcano 33, me olvidé el nombre que nos
la
había
alianza.
Salido, la alianza, ¿no?
Muy bien.
O sea que seguimos con esa onda.
Perfecto.
Con esa onda. A ver si lo pueden ver ahí, en la otra cámara.
Crowley estaría muy contento porque diría, bueno, también habla de él como el gran mago y su mujer escarlata, su babalón.
¿Sí? Ah, él estaba con su mujer.
Bien,
bueno,
claro. Bueno, varias de sus mujeres.
¿No? Varias de sus mujeres, muy bien.
Y algunos de sus acólitos también.
Bueno, contanos de Crowley. ¿Quién era Crowley mientras que yo me como la galletita?
Que es riquísima. Gracias, Sandra, por favor, Sandra. Maravillosa, divina, genial.
Gracias, Sandra.
Muy bien, entonces, a todo lo que dijiste, que realmente es muy lindo, muy interesante, una hermosa introducción, Gastón, yo le agregaría algunos pequeños datitos astrológicos, ya que estamos en un programa de astrología y tarot.
Dale.
Habías mencionado su sol en Libra, en casa 4, ¿no? Como en el sector como más profundo de la carta. Su luna en Piscis, por favor, yo tengo también la luna en Piscis, así que sé de qué se trata. En casa 9, ideal para vincularse con el mundo de las creencias. Vincularse de una manera especial.
Vos sos Géminis con luna en Piscis. O sea que no sé cómo haces para llegar temprano al programa. ¿La
ascendente
verdad?
En Virgo, algo ayuda.
Tuviste que aprenderlo.
Totalmente aprendizaje, muy bueno. El ascendente Leo, como bien dijiste, que nos da una matriz de agua. O sea que acá hay un elemento que nos lleva en algún punto como aguas primordiales en su carta astrológica. Y ese ascendente en Leo además tiene muy cerquita Urano. Eso también da un elemento muy fuerte para todo lo que podemos ver en todo lo que él abrió, innovó, exploró, con qué libertad manejó su vida a riesgo de enfrentar a las críticas de una sociedad, de una época, porque al haber nacido a fines del siglo XIX en Inglaterra, estamos en plena época victoriana. La reina Victoria muere en 1901, el modelo británico del gentleman, de los valores, de la ética, de la moralina, era muy fuerte para la época.
Ajá.
Y también podríamos mencionar, porque Crowley, digamos, también tiene otro aspecto muy controversial, que es su afición a las drogas.
Sí.
Era realmente un verdadero politoxicómano, ¿sí?
Porque politoxicómano.
Experimentó con infinidad de drogas. Y mirando un poquito su carta, su Neptuno en casa 10 con Plutón muy cerca, ¿no? Esto sí. También se convirtió en un aspecto muy visible de su planteo.
La luna planteo en Piscis también, ¿no?
Exacto. La luna en Piscis viene a sumar, a colaborar. Porque además esto él no lo vivió como un hábito oculto, sino como un elemento central de su vida pública vinculado a todo el desarrollo de su filosofía y sistema de Telema. Exacto. Fueron famosos las fiestas, celebraciones, rituales donde el consumo de distinto tipo de drogas era un elemento central. Había como copas de libación donde podías encontrar desde alcohol, whisky, brandy, opio, y mucho peyote, mezcalina, bueno, todo lo que te puedes imaginar. Y esto, naturalmente, sumía a los participantes en un trance muy particular, incluso con celebraciones públicas.
Público.
Entonces, exactamente, o sea, como parte de su sistema en toda la realización de rituales, pero también, por ejemplo, en la década de 1910 en Londres, hizo espectáculos, primero los ritos de Artemisa, donde se participaba público, era abiertos al público, tuvo un gran éxito, donde se hacían rituales que buscaban recrear un poco las tradiciones y danzas de la antigua Grecia, dedicadas a los dioses, y también acompañado de una violinista, eximia, que en esa época oficiaba de su mujer escarlata, ya que él también en su concepción filosófica buscaba aunar el principio masculino y femenino, él encarnando un poco el principio masculino y sus mujeres escarlatas y grandes sacerdotisas, útero sagrado. Hay un sinfín de denominaciones para el rol de la mujer en el sistema de Crowley. Estamos en horario de protección al menor, algunas no podemos mencionarlas.
No lo puedo mencionar, ni siquiera algunas. Ahora, te hago una preguntita porque estoy averiguando que vos hablaste de este consumo de sustancias, digamos, de todo tipo, Y una de ellas fue la heroína, pero tengo entendido que empezó por eso, empezó con eso por una cuestión médica, o esto es medio,
muy bien,
medio
exactamente,
polémico.
Gastón. Él sí. Tenía una serie de problemas respiratorios y en la época era muy común la utilización, en la medicina de la época, la utilización de cocaína o derivados de la heroína en distintas proporciones, a veces en gotas. Investigando un poco la cuestión de diarios por una cuestión...
Algo
de
parecido a Freud con la cocaína,
claro,
¿no?
Exactamente.
Que se lo trataba así, perdón la interrupción.
No, por favor. Incluso firmas conocidas, muy conocidas, desde Bayer a otros, o Parker Davis y u otras laboratorios medicinales, se comercializaban gotas para contener el llanto de los bebés en gotitas con cocaína.
Mirá.
Entonces, de esa manera, cuando el bebé estaba molesto, lloraba a la noche, un poco, unas gotitas y santo remedio. El riesgo es que esto no está como muy investigado, todo el daño que hizo, en parte también por desconocimiento de los alcances de los de las drogas que se empleaban en la época, que se empleaban a veces sin mucho procesamiento químico. En consecuencia, eso te daba una contundencia de efecto realmente como llamativo, importante, hasta que después se fue entendiendo, fue avanzando todo lo que es la industria química. Y en Estados Unidos, en la década de 1910-1914, se aprueba un acta de restricción, prohibición y control de cocaína, heroína, hashish, opio, etcétera, etcétera.
¿Qué Crowley, me decís de vuelta la fecha?
1914.
1914.
A punto de la Guerra Mundial, la primera guerra.
Y todo esto estaba a finales de 1800, todo este auge de la droga, de darle cocaína a los nenes.
Sí.
O sea,
sí. A ver, está muy bueno. Esto también me viene bien para aclarar una cosa de la época, porque la época, o sea, en el momento en que nace Crowley, para no irme muy atrás en el tiempo, 1875, estamos en plena Segunda Revolución Industrial, y uno de los elementos fundamentales de la Segunda Revolución Industrial es los avances que se logran en la industria química. Esto benefició mucho a los laboratorios que empezaron a trabajar lo que antes se hacía de manera como más artesanal, casi alquímica, ahora a procesarlo, industrializarlo, y por ejemplo, de la corteza de sauce, con el tema del ácido acetil salicílico, el desarrollo de lo que luego vamos a conocer como aspirina. Y en el universo de las drogas, o como lo llamamos, también se empezó a trabajar y a desarrollar, porque ya desde mediados del siglo XIX, con la utilización del éter y del cloroformo, la medicina pegó un salto, un avance monumental para poder operar y controlar el tema del dolor. Crowley también era adicto, entre otras cosas, al éter, que aspiraba en forma de gas, porque en distintas dosis induce a estados de semiconciencia sin llegar a dormirte, porque bueno, el objetivo del éter es lograr que te duermas y no te duela cuando te tienen que intervenir. Eso se usa, era muy común en los consultorios odontológicos de la época, la mascarilla de gas, que luego se vio que traía problemas. Por su cuestión pulmonar y de tipo asmático de Crowley, también lo utilizaba. También el cloroformo en distintas dosis. Él también utilizó a su cuerpo como un campo de experimentación. Escribió también textos y artículos donde defendía la utilización de las drogas como un elemento, dice, es interesante destacarlo, como una herramienta que acompaña el desarrollo espiritual, la meditación, la búsqueda, digamos, de un nivel de conciencia que permita acceder a otras realidades. Y no veía con buenos ojos la situación de un adicto, por ejemplo, de un alcohólico. Él también consumía grandes e importantes cantidades de alcohol. Hay un famoso texto que él dedica a la absenta y variantes del ajenjo, que realmente era una bebida alcohólica y es tremendamente agresiva para el cuerpo y para el hígado. Hay a gente que le ha provocado, pero cirrosis fulminantes.
Tremendo.
Lo que sí, perdón.
Estoy muy contento con esta cartita que me dieron, la estoy guardando, ¿sí?
Maravillosa.
La inspiración, el Arcano 19.
Maravillosa cartita, no la pierdas.
Mientras que vos hablás, me acuerdo de que, o sea, mientras que la medicina avanzó, por otro lado retrocedió en la utilización de la hipnosis.
Correcto.
Para lo que es las clínicas, las personas que tienen rechazo de algún tipo de alergias a los opiáceos, etcétera.
Correcto.
Eso, o sea, mientras que avanzaban por un lado, digamos, el monopolio de los laboratorios hizo que los hipnotistas quedamos por fuera, aunque hay algunos lugares que eso se está recuperando, las personas que tienen rechazo a esas sustancias. Pero bueno, no es tanto el tema de hoy. Veo que tenés la remera de la luna puesta.
Correcto,
siempre tiene algún símbolo, Agustín.
Sin
pasa
duda.
Que a veces no siempre se ve. La vez pasada me acuerdo que tenía una gorra de gatitos,
sí,
cuando hicimos
claro,
el Los Tarot de los Gatos.
Claro, por supuesto.
¿Y qué tiene que ver con Crowley?
Bueno, claramente su luna en Piscis, yo también me identifico mucho.
Muy bien.
Por eso un poco lo me pareció interesante y oportuno, aunque es de el diseño pertenece al Tarot Rider, que es un poco como la competencia, porque en su desarrollo espiritual Crowley, que tenía, bueno, una posición o familia acomodada, la religión estuvo muy presente en su infancia y juventud, la vinculación con grupos de tipo protestante, los hermanos de Plymouth, el estudio de la Biblia, para luego resultar todo como muy diferente y en algún punto antibíblico. Aunque hay que destacar que él también era un gran cabalista, muy conocedor del hebreo, escribió muchos trabajos en relación con esto y con toda la estructura de la Sefirot, que también se va a reflejar en su sistema tarótico.
Uh-huh.
Pero
Telema.
Sí.
Telema, se me confunde con Telam.
Es otra cosa. Agencia.
Telema, muy bien, sí.
Entonces, y a fines del siglo XIX, ¿no? Paralelamente a todo este tema de la Segunda Revolución Industrial, la Paz Armada, el mundo se prepara para la Primera Guerra Mundial, etcétera, 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 hay un gran auge de todo lo que es el interés por el campo esotérico y por el ocultismo, que ya venía de todo el siglo XIX. Miren qué dato interesante. Crowley se considera la reencarnación de Eliphas Levi, el gran esotérico de origen francés de mediados del siglo XIX y que muere precisamente en 1875 cuando nace Crowley. En algún punto Crowley, que hay que reconocer que era como muy autorreferencial para sí mismo, un ego
fuerte,
importante, ese ascendente en Leo se notaba y mucho, él decía que bueno, venía como a completar la gran obra,
ajá,
a abrir un camino. Y va a interesarse por el mundo del ocultismo. Es un ávido lector, era un lector compulsivo. Era realmente en ese sentido un gran erudito y también, como resultado, un gran escritor. Escribió una enorme cantidad de obras, realmente, al igual que con todo ese talento y capacidad intelectualmente muy dotado, gran ajedrecista y lo que a veces llaman compositor de ajedrez. Es decir, él creaba y diseñaba problemas de ajedrez para resolver.
¿Te gusta el ajedrez a vos?
Sí, me encanta.
A mí también. Sí, yo juego bastante, pero no soy un gran ajedrecista.
No, yo tampoco, pero me encanta el sistema, lo que refleja.
Sí,
un dato al paso. Cuando el tarot empieza a extenderse en Europa a partir del siglo XV, también lo hace el ajedrez. Van como muy, muy de la mano. Es muy interesante la combinación.
Tiene cosas simbólicas el ajedrez.
Sí,
antes de seguir, quería decir que nos está escribiendo Imelda, nos dice varias cosas, que era un agitador, no sé, a ver. Los espiritistas, teosofía y otras olas de despertar de la conciencia, no sé qué pone. Bueno, ahí está, gracias por escribirnos, Imelda. ¿Sí?
Bueno, lo que pasa que claramente, como bien dicen, escriben los oyentes,
sí,
la época de Crowley es muy rica en el desarrollo del ocultismo, que ya viene precedido del siglo, si queremos, desde el siglo XVIII. Siglo XIX se profundiza, se desarrollan y se crean una gran cantidad de órdenes herméticas. Bueno, la masonería ya venía de antes, se profundiza, aparecen como nuevas ramas. El tema de la teosofía, la figura emblemática de Madame Blavatsky, no podemos obviamente obviarlo, porque es un contexto muy rico el desarrollo de la teosofía. La investigación de las raíces orientales de la cultura y la civilización.
Ajá.
Eso fue realmente muy importante y se refleja mucho en la obra de Crowley, que además Crowley, además de todo eso que se puede decir, porque podemos decir que era un gurú, que era un embustero, que era un charlatán, que era un autorreferencial, que era un peleador, que era bisexual, que era, a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, gran maestro yoga, espía. ¿Conocen este signo? Bueno, puede ser muy 17, muy 17 de octubre, ¿sí? Sí. No sé si se vio. Este sí, sí. 17. Ah, sí, sí, parece, dicen acá las leyendas urbanas, que lo convenció a Churchill, el primer ministro de la Segunda Guerra Mundial, porque Crowley, como muere en 1947, vivió las dos guerras. Lo convenció de utilizar este símbolo como elemento, digamos, esotérico que acompaña todo el proceso del camino a la victoria. Muchos lo asocian como victory, ¿sí?
Pero, no es de la paz también, pero que lo usan
de la
hoy en
paz
día.
Perón vuelve, o sea, tenés, sí, como muchas derivaciones, pero como que lo convenció, incluso como que hubo una guerra, pero eso sería como para un capítulo aparte. Hubo toda una guerra esotérica con los esoteristas de Hitler. Ajá. Incluso intento de operaciones de magia negra para eliminarlo a Hitler.
De parte de Crowley,
claro,
hubo una guerra esotérica.
Y su círculo.
Mágica, una guerra mágica.
Exactamente. Eso
hay,
es como
gente
un trasfondo.
Que está muy metido en,
claro,
eso, en eso.
Exactamente.
¿No?
Sí. Es todo un trasfondo muy interesante que a veces no se le da el lugar. El espiritismo, por ejemplo, fue un elemento de enorme importancia y difusión. Acá en la Argentina ni les cuento, allá por el 1900. Y en el caso de Crowley, él, digamos, también desarrolló un sistema. Él decía que era porque estaba elegido de alguna forma por entidades superiores, de conexión con otros planos. Así es como él, luego de entrar en la famosa Golden Dawn, orden de hermética de la Aurora Dorada, se empezó a pelear con sus grandes figuras, con Mothers y otros, porque claro, él tenía ideas o una visión muy propia y personal. Uh-huh. Había estudiado, investigado, cosa que después lo va a profundizar, todo lo que son aspectos o las raíces orientales vinculadas al esoterismo. Uh-huh. De ahí el tema del yoga, el I Ching, el taoísmo, porque además viajó, o sea, digámoslo de una manera interesante. Crowley fue como una especie de Marco Polo ocultista, porque de Europa viajó por medio mundo, incluido a la Argentina, investigando, disfrutando, paseando. Como bien dijo Gastón, era un alpinista eximio, avanzado, intentó escalar cumbres del Himalaya, realmente, por eso algunos lo califican como más que alpinista, himalayista. ¿Sí?
El Himalaya
el famoso, claro, el famoso Kanchenjunga, un monte que era todo un desafío, casi tan alto como el Everest, en una época donde no se utilizaban todos los equipos que hoy en día se utilizan para escalar, con oxígeno, máscara, ropas especiales. En eso, bueno, realmente le puso el cuerpo, Crowley.
¿Sabes qué? Discúlpame que te interrumpa,
por
pero
favor.
Quiero también hacer participar un poquito a los oyentes. Nos está escribiendo también Danu Kakin. ¿Danu Kakin? Bueno, dice que, bueno, nos comenta sobre una película. Bruce Dickinson, ex cantante de Maiden, hizo la película. Nos está a través de Instagram nos escribe. Y siempre amé a ese personaje. También nos escribe Ceci, que es nuestra astróloga, nos está escribiendo también.
Bien, qué bueno.
Nos manda saludos para todos. ¿Qué dice
muchos
ahí? Libros sobre Urano y Neptuno. Bueno, evidentemente Crowley era un superdotado.
Totalmente.
Un superdotado que quizás eso le jugó a favor en algunas cosas y no tan a favor en otras, por ese gran ego que se forjó. Es difícil no tener un gran ego
sin duda.
La inteligencia, con esa capacidad de inteligencia, uh-huh, que él tiene. ¿Y de qué trabajaba? Porque para viajar por todo el mundo así, hacer todo eso,
muy
que tiene plata.
Acertada y taurina pregunta. En este caso, él hereda, o sea, la familia tenía una posición acomodada, tenía, digamos, el padre como una fábrica de cerveza. Eso también fue un elemento que ayudó, digamos, al sostenimiento familiar. Después de la muerte del padre, incluso después también el tema de la madre, hereda una fortuna interesante que más o menos alrededor de los 20 años se hace con, o sea, conquista su independencia económica. Uh-huh. No completó sus estudios superiores o universitarios, ¿sí? Hay montones de anécdotas de esa vida de los college de Crowley, pero la cuestión es que al tener independencia económica pudo dedicarse con toda la furia a explorar y hacer lo que le interesaba, la cuestión esotérica.
Claro, pudo ir a fondo.
Exactamente, poder viajar, poder experimentar. Esta fortuna resistió bastante su tendencia a dilapidarla, era muy gastador. No se privaba de nada.
No, con Libra.
Claro.
Con Libra ahí, con Piscis en la luna, iba, no había límites de,
exactamente.
Al placer.
Completamente. Entonces, pero también, a medida que fue estrenándose como escritor y empezó a reclutar o a tener sus propios seguidores, especialmente a fines del 19, cuando entró en la Golden Dawn y se termina peleando y sale y va a crear su propia orden, la Astrum Argentum, ¿sí? Uh-huh. Y ya Argentum. Tenía... Exacto, la estrella de plata, ¿sí?
Ah, claro.
Argentum.
Argentum, como, ¿sí? Argentina, claro. Que es plata.
Exactamente. Uh-huh. Y entonces, y ya empieza a ser conocido dentro de los círculos ocultistas ingleses como un gran conocedor y un desarrollador. Él ya empieza a apuntar fundamentalmente al tema de la magia sexual. La Golden Dawn, figuras como White, por ejemplo, tenía una visión muy crística. Entonces, obviamente, venís con la magia sexual y ya esto es un problema. Que remite a viejas y antiguas prácticas, porque realmente la energía que libera, digamos, toda la cuestión sexual es formidable. La influencia hindú, el tema tántrico, la concepción hindú, eso también le pesa a Crowley, porque las energías cósmicas, los dioses se enlazan en uniones divinas, el lingam y el yoni, ¿sí?, hacen todo un enlace cósmico, ¿sí?, es un elemento clave en el equilibrio del universo. Y él incluso, en este sentido, además muy explorador, como les había comentado también esta cuestión bisexual, afrontaba, exploraba todo ese campo con total, digamos, desinhibición. Eso también, bueno, generó algunas reacciones de grupos más conservadores.
En esa época, acuérdense que estamos hablando de finales del 1800,
exacto,
siglo XIX, principios del siglo XX, la homosexualidad, que una persona muestre su homosexualidad abiertamente, no era como ahora, sino que todo lo contrario, yo diría.
Además, en la época en que Crowley conquista su independencia económica, fines del 1800, 1890 aproximadamente, 1900, se estaba muy cerca del escándalo de Oscar Wilde, uh-huh, que terminó en la cárcel, que fue muy sonado en la sociedad inglesa de la época, de su tiempo. Uh-huh. Y también incluso Crowley llegaba a mostrarse con su amante femenina y masculino también, uh-huh, que él además los vinculaba a todo el sistema ritual. Uh-huh. Eso es un elemento muy interesante.
Lo vinculaba al ritual.
Al sistema ritual, exactamente.
Quiero hablar de dos cositas con vos, pero antes tenemos un oyente que nos... Lilix76. Buenos días, siempre un privilegio escuchar al profesor Agustín. Tiene que ver el espiritismo y sus incisos con la parapsicología. Gracias, saludos. Bueno, te mandan esas preguntas. Y además yo te quiero hacer otras dos preguntas. Nos trajiste un montón de láminas.
Correcto,
una de ellas es de los Beatles. O
sí,
sea,
por supuesto.
Quiero saber sobre eso y quiero saber alguna cosa sobre este sistema que él crea. Me gustaría que nos cuentes un poquito más de qué se trata, porque es un sistema. Esos tres temas, te mando, ya que sos bien geminiano, una máquina de tirar temas, yo quiero ver si... Mirá,
me vine
más
con el tarot, me vine con el tarot de Crowley.
El tarot de Crowley, muy importante.
Personalizada también.
Traelo, mostralo, dame que yo lo voy mostrando, si querés, mientras que vos hablas.
Sí, por favor. Entonces, no, también va a tener vinculaciones con el tema del espiritismo. Fueron muy importantes lo que hizo antes de la Primera Guerra Mundial, y o sea, en la década de 1910, toda una serie de experiencias de invocaciones, aunque él después ya se fue más por el lado de tratar de invocar entidades. Hay experiencias que aparentemente podemos no dudar, de invocaciones con gente cercana a él, uh-huh, donde realmente esto provocaba, por ejemplo, manifestaciones también telequinéticas, ¿sí?
Es muy lindo su mazo, ¿eh?
Frida Harris, adepta muy consustanciada y que tenía una formación egiptológica, muy consustanciada con las ideas de Crowley. Porque Crowley, digamos, si tocamos el tema tarótico, escribió multitud de libros.
Hermoso.
Pero para centrarme solamente, digamos, en alguna cuestión como muy específica, un libro donde habla del sistema de la adivinación del tarot, que es de comienzos del siglo XX, y que todavía hay un poquito mucha influencia del tema Golden Dawn, ¿no? Las correspondencias astrológicas, en fin. Pero luego él ya se separa de eso completamente, y la culminación de su obra en la temática tarótica va a ser el libro de Thoth, que no hay que confundir con el tarot de Thoth, que es una de las versiones de los diseños atribuidos a Jean-Baptiste Alliet Etailat.
¿Sí? ¿El libro de Thoth, el libro de la ley, es lo mismo?
Está totalmente, íntimamente asociado. Que en colaboración con Frida Harris, digamos, porque hay toda una tradición hermética donde cada adepto tiene que diseñar su propio tarot con las enseñanzas que recibe. ¿Sí? Él quería cumplir esto con todas las modificaciones que le introdujo al sistema, y quería hacerlo de una manera tradicional, o sea, más onda Marsella, pero Frida Harris lo convenció de que no. Esto tenía que reflejar las ideas novedosas, radicales, distintas, que se impregne de la energía y del planteo de Crowley.
Creo que es ermitaño.
Exactamente, hablando está de cancerbero.
Rojo.
Las profundidades del infierno, descender al Hades del alma. ¿Sí? Es una maravilla. Y entonces ella lo convenció, y siguiendo una antigua tradición de maestro-discípulo, Crowley le iba indicando a Frida Harris cómo quería, digamos, que fuera el diseño, que reflejara su concepción. Y Frida Harris también tenía, digamos, la impronta egipcia, y aplicó un sistema de geometría y perspectiva muy especial que le da a las cartas un diseño muy espacial, muy volumétrico, muy 3D. Uh-huh. Anticipándose en eso, digamos, a elementos como futuristas, que bueno, en aquella época, primera mitad del siglo XIX, en las corrientes artísticas también estaban presentes. Uh-huh. O sea que en ese sentido creó un tarot muy disruptivo, se apartó mucho del White, del Marsella, alteró correspondencias, lo trató de asociar o de vincular al tema de I Ching, alguna runa por ahí, y muy astrológico y alquímico y cabalístico.
Esta era su carta, ¿no? El 15, el diablo, si claro, él se decía el triple 6. Es una cabra igual.
Claro, donde aparece el famoso Baphomet, ¿sí?
Baphomet.
Y que también en el fondo, muy abajo, cosa que a veces no siempre todos lo destacan, está el carnero de Amón. O sea, nos remite a una profundidad egipcia.
¿Dónde?
El carnero de Amón, porque es un carnero.
Ah, el carnero. Okay.
Claro. Nos remite al carnero sagrado de Amón, uh-huh. ¿Sí? Precisamente uno de los epítetos de Amón era el oculto, ¿sí? Entonces, cuando uno puede, digamos, profundizar las cuestiones egipcias que tiene, de simbología egipcia que tiene el mazo de Crowley, realmente se disfruta enormemente, porque no es un mazo más, es un mazo trabajado, pensado desde un profundo conocimiento esotérico, que se puede compartir o no, con una diseñadora que era miembro de la orden y consustanciada completamente con las ideas de su maestro.
Miren lo que es la torre. Voy a mostrarlo acá en el Instagram de escuela. Hay gente, son poquitos en el Instagram de la escuela, pero hay... Está bueno, está bueno. Si quieren, los del Instagram que están en Escuela Baraka pueden pasarse al de Mantra también, que nos van a escuchar un poco mejor porque tenemos todo el sonido de la radio. Si no nos ven por ahí, bueno. Y acá tenemos a la torre, que es una cosa de locos. Es un caos, un incendio en la torre, pero salen como bocas con fuego por todo. Y está el ojo ahí, el ojo sagrado.
Exactamente. Uh-huh. Es muy potente la iconografía.
Muy potente.
No, pasarlo por alto o minimizarlo sería bastante injusto, porque ha enriquecido todo lo que es la historia del tarot y de los mazos. Esto es un aporte fundamental.
Ahora lo queremos, el mazo este. ¿Dónde, claro. ¿Dónde lo conseguimos?
Hay distintas opciones.
Hay distintas opciones.
Y hay versiones mini también. Bueno. Ahí lo que vos tenés, Gastón, que es muy interesante, la banda,
los
Sargento Pepper y la banda de los Corazones Solitarios, los Beatles, década del 60, sí. También de alguna forma incorporan a ese elenco que uno ve atrás de ellos como sus referentes, guías, mentores, imágenes, admiradores.
Todos conocemos la etapa de este...
La tenés a Marilyn Monroe, a Marilyn Monroe, lo tenés a Marlon Brando, por... digo por citar algo, y está Crowley también.
¿Está Crowley acá?
Claro.
¿Dónde está?
En la parte superior, ahí lo tenemos a ahí Crowley.
Ahí está Alexis Crowley, no claro. sé si lo ven, vamos a mostrarlo acá. Y ahora creo que me voy a parar para mostrárselos a dónde está, de la tapa del disco de los Beatles, dónde está Crowley.
Incluso hay una versión, si les gusta el rock denso, oscuro, pero con...
Oscuro.
Con este, en mayúscula, el conjunto Impera.
Impera.
También retoma la imagen, ¿sí? De Crowley, la transforma. Es un conjunto muy especial, cómo se luquea, cómo se produce. Y el álbum tiene, digamos, toda esta impronta de esta carga crowleyana.
Para los que están... Estoy medio lejos, decirles que
sí.
Acá estoy mostrando dónde está Crowley en la tapa.
Gastón está mostrando en la tapa del álbum de los Beatles, lo está mostrando a Crowley. El Sargento Pepper y la banda de los Corazones Solitarios célebre a este álbum musical, todo un hito en la producción de los Beatles. Porque también, miren qué bueno, a su manera Crowley fue todo un precursor del movimiento hippie, consumir alucinógenos, experimentar con drogas, la libertad sexual. Digamos, en un aspecto, como bien ya mostró Gastón, como la condensación de la concepción de la filosofía de Telema, haz tu voluntad, ¿sí? Esa es la ley suprema. Es toda una apuesta a un individualismo sin límites. Crowley, que fue viajero, que estuvo en tantos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, en la época en que se lanza la prohibición de las drogas, Crowley advirtió, lo mismo luego pasó en la década del 20 en el Reino Unido, se hizo una política parecida, advirtió, es una locura, no tiene ningún sentido prohibir, restringir, va a alentar, entre otras cosas, el mercado negro, y no se equivocó. Porque la idea de prohibir, eso era muy de la época, también de la época es la ley seca, la prohibición del alcohol por la influencia del electorado protestante conservador de norteamericano, el hecho de prohibir, ¿no? Como que con prohibir logras moralizar y realmente lo que logras es que sea más atractivo, ¿sí?
Hay un debate con eso, igual, ¿eh? Hay un debate porque siempre históricamente se mencionan cuáles fueron los prejuicios, lo malo de la prohibición, pero nunca se nombra las cosas buenas, cómo incrementó la violencia familiar, cómo incrementaron las muertes de mujeres, ¿no? los femicidios por el alcoholismo, algo que vos vayas a cualquier kiosco y lo consigas, cómo incrementó, bueno, el alcoholismo, yo como psicólogo que tengo, digamos, una formación en la trata de adicciones, el tratamiento contra las adicciones, es un tema muy difícil y lleva a la muerte, lleva a las destrucciones de familias, lleva a matar a gente inocente, así que es muy polémico.
Completamente,
muy polémico, no lo dudo. Pero ese lado está, ese lado claro. También hay que entenderlo que está, que a veces la prohibición puede pasar que le da más. Bueno, acá lo que veo, mientras que estoy hablando de esto, estoy mirando fascinado, unas láminas egipcias que tiene que triple 6 acá arriba. ¿Pero usaban estos tipos de números los egipcios?
No, y, claro, eso lo aclaramos. No hay problema.
Bueno, y hay más láminas, y como nos quedan 5 minutos, quiero llegar a ver todas las láminas que me trajo Agustín, porque él es... ¿Y esto?
Bueno, paso a contar. La lámina que, la primera, la principal, es una estela egipcia, que Crowley, digamos, en viaje en Egipto allá por 1904...
A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Podés poner la cámara esta, Cristi, la mía, y yo lo enfoco así más fácil? No, bueno, ¿sí se puede? Me retó, Cristi, es brava esta libriana.
Esta es una estela que pertenece al siglo VIII antes de Cristo, el tercer periodo intermedio en Egipto.
Sí.
Es la estela de un sacerdote tebano, Ang F. Honsu, que está haciéndole una ofrenda a Ra Arakte o Ra Arpócrates, es un sincretismo entre Horus y Ra, que en la concepción de Crowley, muy importante acerca de los eones o periodos de tiempo de revelaciones fundamentales o verdades últimas, estaría presidiendo el llamado eón de Horus, en el que él está viviendo y que él va a ser su portador, su vocero, ¿no? Su canalizador. Uh-huh. Y con su mujer, con Rose Kelly, estando de visita por allá, habían tenido como una serie de visiones que iban a encontrar algo importante para todo el desarrollo espiritual que andaba buscando Crowley.
Espectacular.
Y entonces en el antiguo Museo del Cairo, el Museo de Bulaq, encuentran esta imagen, es el reverso de la estela.
¿De esta misma?
Exacto,
la parte reverso, de atrás. El reverso, la parte de atrás.
Sí. Que es toda una invocación a los dioses y una ofrenda. Que Crowley se sorprendió y encima la estela estaba numerada en el catálogo del museo con el 666.
Y estaba numerada con 666.
Exacto.
Le pusieron el número del catálogo del museo. Claro. Es algo de ahora.
Eso Crowley de alguna forma lo vio como toda una señal.
Un azar objetivo.
Completamente. Lo vio como una señal y él en el Cairo entre el 8, 9 y 10 de abril de 1904 se le manifiesta a Aiwaz un enviado de Horus, la figura de esa estela, que le va a transmitir la base de la ley. Tres encuentros de una hora cada uno, él fue recibiendo como desde atrás una presencia que le fue dictando las bases del libro de la ley. Muchos han criticado esta cuestión porque dice, ¿no será un momento en que Crowley estaba bajo los efectos de algún alucinógeno?
Seguro.
Pero él sostiene
también,
que no.
Además, además.
Él sostiene que no.
Sostiene que no.
Que estaba lúcido, que esta cuestión de haber encontrado esta estela, como elemento central, como entrada, como portal a ese mensaje.
Muy bien.
Que él iba a recibir.
Quiero,
¿no?,
que nos des un consejo en 1 o 2 minutos, porque después tenemos que hacer el cierre, porque nos quedamos sin programa y viene el próximo programa.
Perfecto.
Un minutito, un cierre, de qué consejos nos das para acercarnos a Crowley y aprender algo según la necesidad de cada uno de quien. A mí, en principio, por lo menos me convenciste de adquirir su mazo y me encantaría en este tamaño. O sea, básicamente es para hacer un cuadro con esta. Son realmente
es
obras bonito, de arte.
Realmente, muy lindo.
Bien, contanos.
Bueno, yo diría que, digamos, primeramente, actitud de apertura. El sistema que desarrolla Crowley en su mazo, por ejemplo, si uno se va a basar en eso, porque también escribió sobre astrología, alquimia, cabalá, yoga, etcétera. Es un mazo que realmente enriquece, aporta una visión esotérica, es un elemento que enriquece la tradición y la historia del tarot, marca como un antes y después, es un aporte fundamental, ¿sí?, dentro de la corriente tarótica. Es un elemento que también es como te llama la atención sobre aspectos que otros mazos no tienen, ¿sí?, porque responde a una estructura profundamente simbólica donde se aunan un montón de elementos por alguien que los conocía a fondo. Uno puede estar de acuerdo o no con él, con su figura, su vida privada tan polémica, tan tremenda, tan intensa en algún punto. Yo creo que a veces por ahí mucho de lo que se le critica es la gente que no se anima a vivir con intensidad algo que siente o busca o desea o quiere hacer.
Espectacular.
Crowley se animó. Entonces, sí. Apertura.
Te ayuda búsqueda. A animarte a buscar. Esa gente que está trabada, que dice, no, yo no sirvo para nada. Bueno, a ellos le viene bien un empuje de Crowley, una dosis o una sobredosis de Crowley.
Completamente.
Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Como siempre, fue un honor, un gusto tenerte con nosotros. Vamos a seguir contando con vos, Dios mediante, en los siguientes programas. Gracias,
Gracias, hasta prontito.
Muy bien, y como siempre, nos quedamos, el tiempo nos apremia, nos agarra Cronos y nos castra siempre, vamos a tener que hacer un programa de 2 horas. Hay que hablar con los muchachos que están de 11 a 12 y decirle que no, acá me dicen que no. Ay, me castran por todos lados, che. Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados, como te habrás enterado ya. Comunícate con nosotros a través de los medios que saldrán en el cierre del programa o buscanos en las redes como @escuelabaraka o www.escuelabaraka. Escuela Baraka. Somos los únicos, los originales Baraka del mundo esotérico. Y si estuviste viendo el programa en diferido, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte cuando subimos más contenidos. muy bueno, me encantó el programa, muy nutritivo, es como para escucharlo varias veces porque Agustín tiene esa capacidad geminiana, plutoniana, de dar un montón de información dispersa pero a la vez muy condensada, así que con un solo programa de Agustín se puede de alguna manera ir a comprar varios libros, ¿no? Para ir profundizando en las cosas que él nos dijo, así que muchísimas gracias, ¿eh? Ya vamos, nos estamos yendo. Pero antes queremos agradecerles por este momento compartido. Muchas gracias a los que escribieron, perdón si no llegamos a leer a todos. Vamos a intentar ir leyéndolo después y seguir respondiendo. Queremos agradecerles por este momento compartido. Esperamos haberles servido para su camino, para su viaje, para su crecimiento y para que puedan seguir desarrollando al máximo sus potenciales, los que Dios les dio, corriendo de lado el ego que siempre intenta obstaculizarnos, relacionándonos así con todo lo que nos rodea. Gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo jueves o en diferido por Bar Acá en el Aire. Chau.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al Instagram @escuelabaraka o al WhatsApp de Argentina +54 911 3309 2822. Visita su página web www.escuelabaraka.com.
Este programa es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.